Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Deportes desde Alicante, en esta jornada del martes 5 de noviembre. Enseguida saludamos en el tiempo de opinión de los martes a Gonzalo Blanes. Es verdad que no hay muchas ganas de hablar de fútbol. Es verdad que no hay mucho que comentar porque hemos estado sin fútbol en lo que al Hércules se refiere los últimos 10 días. Pero hay que ir poco a poco a nivel deportivo recuperando de alguna manera la normalidad que para el Hércules va a volver el domingo a las 12 del mediodía en Fuenlabrada. No hay noticias de que ese partido se pudiera aplazar, así que parece que los tres equipos más importantes, o los dos de Primera Federación y el Lucentum, el HL Alicante, van a retomar las competiciones este fin de semana. El viernes lo va a hacer el HL Alicante, el baloncesto, a las 9 en el centro de tecnificación, y el Intercity va a jugar en Madrid, en Valdebebas, ante el Real Madrid Castilla. Y el domingo, el turno para el Hércules, también en Madrid, frente al Fuenlabrada. Así que, bueno, pues va a volver la competición. Es verdad que con la mente todavía en todas las imágenes y en todo lo que está pasando y estamos viendo y contando en COPE durante los últimos 7 días, pero el deporte va a volver, al menos en estas categorías. Recordamos que ayer la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana anunció la suspensión de todas las jornadas de Tercera Federación para abajo, también implicando el fútbol base. Con lo cual, nuevamente este fin de semana, por segunda semana consecutiva, no habrá partidos del fútbol base para todos aquellos que tenéis a vuestros hijos e hijas jugando encuentros y en algún equipo. Así que eso sí que se vuelve a aplazar por segunda semana consecutiva. Parece que para la siguiente sí volverían esas competiciones. Bueno, son las 3 y 28 minutos. Luego vamos a saludar también a Tomás Moya, el director de comunicación del HL Alicante, del Intercity, para que nos cuente esa primera recaudación que se va a hacer en Alicante a nivel de club, de equipo, con motivo de un partido. Lo va a hacer también el Hércules dentro de unos días cuando juegue con el Villarreal B en el Estadio Rico Pérez, y el primero en recaudar va a ser el Lucentum. Así que llamamiento a todos los aficionados para que el viernes vayan al Pedro Ferrandiz, al centro de tecnificación, para ese partido que además es importante para el equipo alicantino, que lleva 6 derrotas consecutivas. Así que ahora le preguntamos también a Tomás Moya qué se puede hacer y cómo se puede ayudar a los afectados y qué ha propuesto la Fundación Lucentum, el HL Alicante, para ese partido de la 7ª jornada de Liga en Primera Federación en la antigua Leporo. Somos Quique Sánchez, Juan Francisco Mellán, Deportes COPE hasta las 4. Empezamos. Bienvenidos. El Hércules ha ido alterando absolutamente todo su planning de trabajo, de partidos, desde hace una semana cuando vivimos esta catástrofe, ¿no?, en la provincia de Valencia. El Hércules, en principio, hoy tenía que estar de camino a Zaragoza, donde iba a jugar partido de Copa mañana frente al Ejea de los Caballeros. Ya ayer os contábamos que el partido de Copa se aplaza al jueves 14 de noviembre, es decir, a la próxima semana. Va a ser a las 6 de la tarde y vamos a ir un poco ordenando cómo queda el orden de partidos para el Hércules, ¿no? Este fin de semana va a ir el domingo a Fuenlabrada para jugar frente al Fuenlabrada. La semana que viene alternará Copa y Liga, la Copa el jueves, la Liga en casa contra el Villarreal B, en ese partido en el que se espera también recaudar bastante dinero para ayudar a las familias afectadas por la Dana. Así que el Hércules, de momento, tiene este planning y un poquito más adelante vamos a ver cómo recupera el partido con el Marbella. El Hércules tiene la idea de jugar el partido con el Marbella el miércoles siguiente a la visita a Huelva. En Huelva, frente al Recre, el 23 de noviembre, va a jugar a las 7:30. Y el Hércules entiende que el miércoles siguiente es una buena fecha porque, bueno, le da tiempo a volver de Huelva, tiene domingo para recuperar, lunes, martes para preparar ese partido frente al Marbella. O sea que va a tener el Hércules a partir de la próxima semana partido miércoles, domingo, en este caso jueves, domingo, y va a alternar varios encuentros. Pero la idea del Hércules es, después del partido contra el Recre, jugar ese miércoles frente al Marbella el partido aplazado. Y luego, si pasa ronda de Copa del Rey, ya vendrá en el inicio de diciembre esa segunda ronda de la Copa del Rey. Un Hércules que a partir de mañana va a empezar a preparar en Fuencaliente la visita a Fuenlabrada. Hasta ahora había hecho ahí algún entrenamiento en Tómbola, pero en el momento que se aplazó el partido de Copa del Rey frente al Ejea de los Caballeros, pues otra vez se vuelve al césped natural, que será la misma superficie que se va a encontrar en Fuenlabrada. Vamos a ver cómo retoma la competición el Hércules, al que le está durando mucho la resaca de aquella derrota con el Atlético de Madrid B. Y lo bueno de este parón, entre comillas, para el equipo de Rubén Torrecilla es la recuperación de los lesionados. Van a volver en principio para Fuenlabrada Sotillo seguro, y queda la duda de cómo va a estar Alvarito, pero también parece que va por buen camino, ya está empezando a golpear el balón con esa lesión en el cuádriceps, así que podría ser otra de las novedades. Sotillo seguro, veremos a Álvaro, pero podría ser otra de las novedades en la convocatoria que facilite Rubén Torrecilla. Más cosas del día. El Intercity ha confirmado la lesión de larga duración de Alex Gil, el futbolista que cedió el Leganés al conjunto alicantino, que se lesionaba hace un par de semanas, tenía muy mala pinta la lesión, y se ha confirmado. Grave lesión de rodilla, ligamento cruzado, así que se pierde lo que queda de temporada. Un Intercity que también, de alguna manera o de otra, ha aprovechado este parón para ir recuperando futbolistas. Mañana va a hablar Dani Fernández, miércoles, porque la liga para el Intercity arranca prontito, el viernes en Valdebebas frente al Real Madrid Castilla, será a las 8:30 de la tarde. Y lo que os hemos comentado, luego hablamos con Tomás Moya para conocer los detalles de cómo ayudar en ese partido del HL Alicante Cantabria, que se juega el viernes en el Pedro Ferrandiz, en el centro de tecnificación. Son entradas a precios populares. Es verdad que el equipo no está invitando mucho a acompañarle, que lleva 6 derrotas seguidas, pero en esta ocasión el partido es importante y sobre todo esa recaudación estaría muy bien, que haya un buen ambiente, porque eso significará que se han vendido muchas entradas y se ha conseguido recaudar mucho dinero para mandarlo a las víctimas, a las familias afectadas que lo han perdido todo en Valencia. Son las 3:34, nos espera ya Gonzalo Blanes, es martes, hoy, bueno, tertulia en Petit Comité con Blanes, venga. Toca ir poco a poco hablando de fútbol. Llevamos bastantes días hablando poco o nada, porque ha pasado absolutamente el deporte a un segundo plano, pero parece que la competición se va a retomar este fin de semana, al menos en lo que a Hércules, Intercity, HL Alicante se refiere. Es verdad que la última noticia que tenemos y que estaba contando Deportes Cope con José Luis Corrochano era la solicitud por parte del Valencia y del Levante del aplazamiento de la jornada de este fin de semana, que yo creo que sí se va a aceptar la federación y la liga. Pero de categorías más abajo y jugando los partidos fuera de lo que es la Comunidad Valenciana, parece que En el caso del Hércules y del Intercity, no va a haber, de momento, más aplazamientos. Gonzalo Blanes es el director de Planeta Hércules. En Información Televisión también le estamos viendo por las tardes, de 6 a 8, con ese especial a propósito de todo lo que está pasando en Valencia. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenas tardes.
Ha tocado hacer de todo esta semana, ¿no?
Sí, la verdad es que ojalá no hubiera tocado, ¿no? Porque eso era algo muy desagradable y muy duro de contar, pero al final hay que estar también en las duras y en las maduras, y estamos ahora intentando que se recobre la normalidad. Va a ser muy duro, va a ser muy largo, evidentemente los que han perdido familiares ya no, pero bueno, vamos a intentar ir contando el restablecimiento de la normalidad, si es que eso es posible después de la tragedia brutal que hemos sufrido en, sobre todo en la provincia de Valencia, ¿no? Claro. Desde el pasado martes.
Sí, aquí en Alicante digamos que las competiciones van a ir volviendo a su cauce relativamente rápido, pero en Valencia es que va a costar mucho. Es que va a costar mucho que vuelva una competición, no sé, la tercera federación, partidos en municipios completamente afectados, pues no veo ahí a la gente con capacidad para jugar en esos escenarios o de la Liga Comunitat, donde alicantinos tenemos muchos, donde está el Hércules B, donde está el Denia, el Calpe, muchos equipos de la provincia. Ese es el grupo sur, pero es que el grupo norte, Gonzalo, pues ahí están, creo que Paiporta y todos estos equipos que han perdido hasta los campos, o sea, ha arrasado con todo. O sea, es que allí no sé cuántas semanas más se van a seguir aplazando partidos, pero ya solidaridad, homenaje a las víctimas por el sufrimiento y por la ausencia de instalaciones también.
Sí, la verdad es que ahora parece lo de menos, pero al final hay que ir poco a poco recobrando la normalidad, y es cierto que son competiciones en las que no va a afectar obviamente ni la Copa del Rey ni competiciones europeas, entonces se podría luego ir jugando entre semana y se puede acumular calendario, es decir, si se para un mes tampoco va a pasar nada. Tercera División y Liga Comunitat tienen capacidad para jugar durante un mes domingo, miércoles y volver otra vez a poner el calendario al día. El problema ahora es que todos los equipos tienen cierta incertidumbre, porque es verdad que en la provincia de Alicante pues mucha gente pregunta y el deporte escolar qué va a pasar y qué va a pasar con los pequeños. Había un rumor hoy que se iba a parar todo el baloncesto en la Comunidad Valenciana, al final solo es la provincia de Valencia, por eso el Lucentum, ahora hablarás con Tomás, va a hacer ese partido con donaciones a los afectados de la Dana, y es evidente que hay que ir poco a poco recobrando la normalidad, pero con los dos ojos y el corazón puesto obviamente en la provincia de Valencia.
Es imposible sacártelo de la cabeza, es imposible, y va a ser así durante semanas, meses y muchísimo tiempo, porque el efecto es devastador, absoluto. Una noticia que, bueno, no lo hemos contado porque no es oficial todavía, pero haciendo un poco este calendario, nuevo calendario, porque Gonzalo, hay que empezar a apuntarse cosas porque ya empezamos a perder fechas entre lo del Marbella, la Copa Egea aplazada. También hay que hablar del Jove Real Sociedad. ¿En qué ha quedado eso? Bueno, pues os contamos que ahora mismo no es oficial, ni mucho menos, pero la posibilidad más clara para recuperar ese partido del Jove Real Sociedad, que también quedó aplazado la pasada semana, es el fin de semana del 23-24 de noviembre. Es decir, el día, como se juega en el Rico Pérez, hay que contar con el Hércules. El día que el Hércules está en Huelva jugando contra el Recre, podría estar jugándose el partido en el Rico Pérez entre el Jove y la Real Sociedad. Y algunos me diréis, pero ¿no era el Derbi Vasco ese fin de semana entre Athletic Club y Real Sociedad? Lo es, pero la federación entiende que es más fácil mover, en coordinación con la Liga, mover más fácilmente el partido de Liga, el Derbi Vasco, que no mover la Copa más, porque ya no hay más fechas. Porque es que la segunda ronda, Gonzalo, ¿cuándo se juega?
El 5 de diciembre.
O sea, que es que no hay, ya tienen que jugar ahí. Entonces, se habla de que el Jove Real Sociedad podría ir o sábado 23 o domingo 24 de noviembre. Y el partido que se jugaba ahí de la Real Sociedad con el Athletic Club se desplaza en el calendario, que ya la Liga pues tiene un poquito más de flexibilidad más adelante porque no hay eliminatorias, que en el caso de la Copa tienen que hacer el sorteo y todo este lío. Dicho esto, Gonzalo, bueno, va a volver el Hércules en Fuenlabrada. Vamos a ver cómo, ¿no? Porque al final ha sido un parón ya importante. Hablamos de algo más de dos semanas, ¿eh?
Sí, hablando con alguien del vestuario me decía que la Copa ha incomodado más de lo que parece, y me explico. Al final se aplazó el de Hércules Marbella y se va a jugar en Fuenlabrada. Visto desde esa óptica, es un fin de semana sin jugar. No tiene por qué tener más trascendencia. ¿Cuál es el pero? Que el equipo se preparó para un viaje entrenando en césped artificial. Y además, con lo que implica preparar un partido diferente. El técnico, evidentemente, estaba hablando con los jugadores de cómo afrontar un partido en césped artificial contra el Egea. Eso se paró, se aplazó. Luego se aplazó el de Marbella. De nuevo, se volvió a entrenar en césped artificial para preparar la Copa y se reaplaza. Entonces, claro, los jugadores lo que dicen es que más que el hecho de haber estado dos semanas, que no es tanto, porque es simplemente que se ha aplazado un partido de Liga, el del Marbella, es el mareo de entrenar en césped artificial para preparar la Copa y que luego se vuelva a posponer. Y al final, Torrecilla ahora va a tener que centrar a los jugadores en césped natural, en el partido contra el Fuenlabrada, que es el que vamos a jugar primero, el del domingo, y la Copa para mí va a llegar ahí un poco coja, porque un jueves a las 6 de la tarde me parece que no es el horario ideal para ese torneo, así que bueno, pero hay que adaptarse, ¿no? Al final sí que es verdad que con todo lo que ha pasado tenemos que adaptarnos a lo que hay, y bueno, va a haber un calendario luego muy acumulado, porque como tú has comentado, si se juega entre el 27 y el 28 el partido contra el Marbella, pues ahí vamos a jugar Copa, Liga, luego el aplazado de Liga, el partido contra el Sevilla, y a lo mejor el 5, ojalá, otra vez Copa. Sí. Con lo cual, pues vamos a jugar ahí casi 6 partidos entre semana, pero bueno, ahora mismo creo que es lo que toca, y sí que tengo ya la sensación, Juanfran, después del reaplazamiento, que NGA Torrecilla va a apostar por una rotación absoluta y que vamos a ver 11 jugadores diferentes en Liga y 11 jugadores diferentes en la Copa del Rey.
La verdad que nos hemos hasta olvidado de la jornada, de la que se jugó. Se jugaron 3 partidos, pero yo hubo un momento que el domingo digo, ostras, voy a ver cómo han quedado, porque es que no, es verdad que el cuerpo no te pedía ver mucho fútbol este fin de semana. Llamó la atención especialmente lo del Ceuta con el Murcia, ¿no?
Sí, a mí me llamó la atención porque tuve la oportunidad de ver, bueno, pues tú también, evidentemente, el Ceuta Intercity,
sí.
Y vimos un Ceuta que en la primera parte estuvo bien, pero que le faltaba un poco de pegada y que en la segunda parte, con la expulsión del delantero, se deshizo. Y aquí, dos semanas después, vuelves al mismo campo contra el líder y le mete 4. Y además con una contundencia espectacular del Ceuta, que cada vez que llegaba marcaba, ¿no? Entonces yo creo que eso define esta primera federación. Puedes perder un partido en casa 0-2 y el siguiente ganarle al líder por 4. Y eso demuestra la igualdad total que hay. Y bueno, se ha colado el Betis Deportivo, ¿no? El gran titular de esta extrañísima jornada con partidos aplazados es que un filial que parecía que no estaba es líder. Y eso demuestra dos cosas. Una, que los filiales, conforme pasa la competición, van creciendo. Y dos, que está todo tan igualado que el que es capaz de ganar 2-3 partidos es que puede incluso pasar del séptimo, que es donde estaba el Betis, a ser líder. Y ahora el Hércules, bueno, tiene un partido menos que si lo gana se mete en playoff. La buena noticia para el Hércules es que no se le escapa ni mucho menos el quinto después de que otros equipos hayan jugado, pero al final, hasta que no estemos al día, va a ser difícil, Juanfran, adaptarnos a la clasificación tal y como va a ser después de que todos los partidos se pongan al día con los encuentros aplazados.
La irregularidad del Ibiza o del Murcia es tremenda. Es que lo del Betis en Ibiza fue de locos, porque ganaba el Ibiza 1-0 con gol de Alex Gallar y remontó el Betis con mucho peso, con mucha personalidad, con calidad, con buenos jugadores y acabó ganando 1-2. Ojito al Betis B, siempre hablamos de que va a haber algún filial que nos la va a liar. Bueno, pues tiene pinta de que el Betis B es el que pone la directa. También nos gustó mucho el Atlético de Madrid B en el Estadio Rico Pérez. Bueno, ahora tenía el partido con el Castilla. No fue capaz de ganar el equipo de Fernando Torres a un Castilla que está atascadísimo, que con Raúl González solo ha ganado un partido esta temporada.
Sí,
que le ganó el Hércules.
Sí, me parece que el Onderby era un partido diferente. A mí el Atlético de Madrid también me gusta, pero el Betis Deportivo, por ejemplo, es otro ejemplo. En la zona de playoff del año pasado, estaban en segunda red también, les tocó el Europa contra el que nosotros sufrimos y pasó por encima del Europa con una solvencia impresionante, incluido allí en el campo de Europa, donde era imposible casi jugar. Y ellos fueron allí y pasaron la eliminatoria con solvencia. A mí me pareció ese día un equipo espectacular. Luego arranca la Liga perdiendo 0-3 con el Intercity y sobre todo en la segunda parte pues se vio un equipo nervioso, un equipo sin sitio en el campo. Pero ahora vuelve otra vez a demostrar lo que ya le vimos en el playoff, ¿no? Que es un filial con mucha calidad.
Va con flecha hacia arriba tal cual, ¿eh?
Yo tengo la sensación, Juanfra, que cuando hay equipazos como el año pasado estaba el Castellón, el Córdoba, el Málaga, incluso el Ibiza, los filiales ni se les ve por arriba, porque no llegan a ese nivel, porque no tienen regularidad. Pero cuando no hay equipos que marcan la diferencia, los filiales aparecen, porque es que tienen jugadores impresionantes, ¿no? El día del Atlético de Madrid, los cambios que hace Fernando Torres, hablamos mucho de la profundidad de plantilla, que es verdad, que tiene el Hércules, que en la segunda parte puede entrar Artiles o puede entrar jugadores que desequilibren, como Javi Moreno cuando no es titular, pero es que el Atlético de Madrid tiene un fondo de armario espectacular y el portero es campeón olímpico y muchos de esos jugadores han estado en la selección sub-16, sub-17, tienen experiencia internacional. Entonces, claro, los filiales son atípicos, son raros, son irregulares, pero tienen una calidad impresionante. Entonces ahí el Hércules tiene que empezar a apurarse, porque de momento las derrotas, al margen del día del Alcorcón, las tenemos contra dos filiales, Castilla y Atlético de Madrid B. Y esa es una de las asignaturas que tendremos que superar, ¿no? A los filiales hay que ganarles, porque son 10 partidos contra filiales. Esos partidos también hay que saber jugarlos y hay que saber ganarlos.
De momento al Hércules no se le están dando bien los filiales. Esta temporada, derrota con el Castilla, derrota con el Atlético de Madrid B, a la espera de enfrentarse al resto, a los andaluces. Por cierto, Gonzalo, menos mal que metió Costia aquel gol del ascenso contra el Lleida, porque íbamos de cabeza contra el Betis, porque íbamos a ser el Europa.
Sí, es correcto, ese iba a ser, de hecho fue el Europa, que quedó segundo.
Y ese Betis, mirad cómo viene, lo ha contado Gonzalo, y iba a jugar contra nosotros, y esto es en campo grande y tal, peligro. Menos mal que no nos fuimos al playoff, porque tenía toda la pinta de irnos para casa en la primera ronda contra este Betis. Bueno, sí ha servido esto, este parón, Gonzalo, para ir recuperando jugadores, sobre todo Sotillos. Vamos a ver cómo se recompone la defensa. El otro día fue, bueno, el otro día, el partido del Atlético de Madrid ha sido uno de los partidos donde el Hércules pues ha encajado más. Tampoco creo que defendiera mal ese día. Y no sé si ves directamente a Sotillos de vuelta al 11 muy rápido.
Yo sí, vamos, lo que pasa es que ya va a depender del entrenador, de que no esté enfadado con él, porque es verdad que Sotillo llevaba un nivel óptimo de central y de lateral derecho, pero hizo un mal partido en Algeciras, porque estaba lesionado.
Sí. Jugó lesionado sin decírselo al entrenador, lo cual es irresponsable 100%.
Claro, y el entrenador se enfadó, entonces hay que ver un poco, pero no es un entrenador, Rubén Torrecilla, que pase factura. Supongo que habrá pasado factura en la bronca que le habrá pegado al chaval, pero yo creo que sí, yo veo a Sotillo titular en este equipo. Me parece que es un jugador además que se adapta a las dos posiciones y que te da como lateral una versión más defensiva y como central más velocidad, ¿no? Josema te da más altura, que también es importante para ciertos partidos. Yo creo que tampoco tiene que ser siempre la misma defensa, no pasa nada porque alguna vez hay algún cambio, pero yo sí me pregunto, cuando Sotillo esté al 100%, para mí sí es uno de los cuatro defensas que normalmente va a ser titular en los partidos del Hércules.
Es un partido para ir a ganarlo, fue en Labrada, ¿no? O sea, da la sensación de que si el Hércules se lo cree, allí puede ganar, o debería al menos optar a la victoria. Es un equipo que no, que le ha ganado al Ibiza en el 92... Y poco más, en casa es que no ha ganado nada más. Luego hizo otra victoria en Yecla, 0-1. Entonces, no sé, me parece un rival propicio para hincarle el diente y para poner las cosas en su sitio, ¿no? Solucionar el tropiezo en casa con el Atlético B de una manera rápida y ágil, ¿no?
Para mí, viéndolo con perspectiva, han cambiado de entrenador. El nuevo técnico debutó el día del Ibiza, que ganaron con ese gol al final, en un partido que es verdad que dominaron. Y sobre todo, lo que sí me gustó del Fuenlabrada es que en el minuto 80 iba por la victoria, no quería el empate. También es verdad que lo necesitaba. Tengo la sensación de que es uno de esos 6-7 equipos que está llamado a pelear por la permanencia. No quiere decir eso que vaya a ser fácil, ni mucho menos. En Yecla nos encontramos con un escenario muy complicado por el césped. Aquí yo creo que es un rival similar, pero en un campo mejor. Entonces, bueno, vamos a ver. El Alcoyano, por ejemplo, le superó de una forma espectacular.
Sí, Muy clara. Sí.
Se lo comió, vamos, de principio a fin. Pero es verdad que este Fuenlabrada contra el Ibiza cambió, y la semana pasada también con el nuevo entrenador se le vio un equipo muy peleador y muy luchador y muy que va por los valores divididos. Lo típico, ¿no? El estímulo este de Juanfran, que te dura 3 partidos, que tampoco es un milagro. Cambias de entrenador, todo el mundo se activa, se motiva, pero luego a las 3-4 semanas vuelves a la misma dinámica que la anterior. Llegamos en un punto en el que están ahí, ¿no? Todavía con esa ola buena del nuevo cambio de entrenador. Pero el Hércules tiene, evidentemente, muchas opciones, porque para mí es uno de esos equipos que está llamado a pelear por la permanencia en este grupo de Primera Federación.
Ojo a lo que tiene el Hércules en las 3 próximas semanas. Tiene ahora el partido en Fuenlabrada, descenso, va a recibir al Villarreal B, a lo mejor sale esta semana, pero de momento está penúltimo, descenso, y creo que después de Villarreal es cuando ya vamos a Huelva, puede ser, o no sé si hay algún partido antes, pero bueno, que tenemos el Recre, que también está en la parte...
El Recre,
también está en la parte baja, o sea que tenemos 3 partidos, Gonzalo, ante los de abajo. Bueno, cifra de puntos, 7-9, estaría bien.
Sí. Al final, esta categoría te castiga mucho los empates. Hay que ganar. Si ganas 2 y pierdes 1, es mejor que empatar los 3, pero el doble de mejor. Entonces, claro, aquí se premia mucho ganar. Entonces, el equipo tiene que buscar la victoria, evidentemente, contra el Villarreal en casa, porque es un partido en el que tú juegas como local ante un filial irregular. Y luego, fuera de casa, entre Fuenlabrada y Huelva, es mejor una victoria que 2 empates, porque al final sumas más. Y como no son rivales que, en principio, el Fuenlabrada te vaya a pelear el puesto, no estás mirando el Golaveratx. Así que sí, yo veo que ahora es un buen momento para pegar ese tironcito. Es que además esta clasificación engaña, porque estás ahí con 15 puntos y que te, de verdad que te puedes meter arriba muy fácil, bueno, muy fácil, si ganas, pero también te puedes caer si sí, te resbala sí, todo partido.
Sí, sí, en estos partidos el Hércules no da la talla o está mal, te metes abajo. O sea, eso sí, es. Sí, haces, no sé, 3-4 puntos, que sería hacerlo mal, ¿no, Gonzalo? En esta serie de 9, 3 puntitos, te vas a quedar más cerca de abajo que de arriba. Pues yo creo que sí que es un momento para ser ambicioso, para ir a ganar y no ver esa imagen del Hércules, por ejemplo, en Yecla, que bueno, estaba la coartada del campo, lo has dicho tú, ahora en Fuenlabrada podemos hacer algo más, o en Huelva, que también es otro campazo para jugar. Y luego, por supuesto, en casa, contra el Villarreal B, volver a ser ese equipo que generaba muchas oportunidades, ¿no? Que siga generando más ocasiones. Que da la sensación de que el Hércules en las últimas semanas está atacando un pelín peor. Te vas para la tele ya, ¿no? Tenéis directo ahora a las 6, Gonzalo, ¿eh?
Sí, a las 6 estamos otra vez allí y la verdad es que yo estaré muy contento cuando dejemos de hacerlo porque significará que poco a poco se va normalizando la situación. Pero bueno, de momento todavía lo que hemos comentado antes, ¿no? Con los cuatro ojos visto mirando hacia Valencia y tratando de explicar todo lo que está pasando después de esa tragedia absoluta climática que ha pasado en la provincia de Valencia.
Está siendo tremendo. Te vemos en un ratito. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
3:52.
Comienzan los Ford Pro Days. Descubre la nueva gama Ford Transit. Totalmente renovada, con tecnología de última generación, el mejor servicio postventa y condiciones especiales. Elige el mejor socio para tu negocio con el mejor precio. Disponemos de unidades limitadas con entrega inmediata. ¿Todavía te lo estás pensando? Aprovecha los Ford Pro Days. Una oportunidad que no puedes dejar escapar. Descubre más en Ford.es.
¿Estás buscando casa de obra nueva en Alicante? En Aedas Homes tenemos la vivienda perfecta para ti. En el centro de la ciudad, casas con vistas al mar y unifamiliares con amplios jardines, todo en ubicaciones privilegiadas y exclusivas zonas comunes. Encuentra hoy la casa que siempre has soñado. Aedas Homes. Diseñamos tu futuro. En nuestra charcutería El Corte encontrarás el queso ventero en barra a 12,50 euros kilo. Y por tan solo 1,45 euros te puedes llevar un kilo de calabacines. En nuestra sección de panadería por un euro te ofrecemos 3 barras de pan de 240 gramos. Los frescos, siempre en Hiperver.
Tic, tac, tic, tac, tic. Tac. Acabas de perder la oportunidad de que miles de personas conozcan tu empresa, tus productos o tus servicios. Acabas de perder muchas oportunidades de venta. Anúnciate en COPE. Dale voz a tu empresa. COPE amplifica tu voz.
I'm so happy. En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
Escucha todos nuestros programas en cope.es/Alicante. La radio, a la carta y a golpe de clic. Además, noticias de actualidad, análisis, sucesos, política, gastronomía, historia, curiosidades, deportes y todo lo que te interesa está en cope.es/Alicante. Tu cope más cercana a golpe de clic.
Deportes.
Cope Alicante.
Estar informado.
Bueno, se va a ir retomando poco a poco la competición, aunque para el Lucentum, el HL Alicante no ha parado este fin de semana. El viernes se jugó en Valencia ese partido que se volvió a perder, la sexta derrota consecutiva, y si va a jugar y se va a retomar la competición para el Hércules y para el Intercity. El Intercity juega el viernes a las 9 en Valdebebas contra el Castilla, el Hércules ya lo hemos dicho, el domingo a las 12 frente al Fuenlabrada. Vamos a ver si seguimos con esta lección de solidaridad, ¿no? En Alicante ha sido espectacular. Además, con el centro de tecnificación, el Pedro Ferrandis, como escenario de recogida de 260 toneladas, que es una barbaridad. La respuesta de Alicante, ayer lo contábamos aquí con David Olcina. Y bueno, pues toca otra vez ser solidarios en ese mismo punto, en el centro de tecnificación. comprando entradas, incluso hasta los abonados, y sensación de que haya una buena entrada este viernes para ese partido entre el HLA Alicante y Cantabria, que además es un partido importante. ¿Son precios populares? Se lo vamos a preguntar al director de comunicación del grupo Intercity, también Lucentum Alicante, Tomás Moya. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? Un abrazo. Buenas tardes.
Igualmente, un abrazo. Me apetecía hablar contigo, seguramente no en estas circunstancias, porque me vas a contar algo solidario, que está muy bien, pero porque ha sucedido una auténtica tragedia. ¿En qué momento decidís que hay que hacer algo y desde el minuto uno, no lo teníais claro?
Sí, evidentemente, desde el minuto uno, ¿no? Lo que pasa es que estábamos esperando un poco cuál era el momento. La solidaridad de los alicantinos se vio también desde el minuto uno, lo hemos escuchado en COPE, ¿no?, entre otras emisoras y medios de comunicación alicantinos. Lo que se ha vivido en el centro de tecnificación este fin de semana es emocionante. Y sí, desde Lucentum, por supuesto, desde el primer momento sabíamos que íbamos a apoyar el hombro, ¿no?, y a estar con las víctimas de la Dana. Nosotros teníamos que jugar fuera de casa, que yo sigo sin entender por qué ese partido se jugó, pero bueno, se jugó fuera de casa contra el Palencia. Sí, no se debía de haber jugado, pero bueno, se jugó. Y a partir de ahí, cuando ya finalmente pues pasó el partido, ya comenzamos a pensar o ya teníamos definido lo que se iba a hacer para el partido en casa, que es donde un poco pues puedes juntar a tu gente, cerrar filas e intentar pues tomar medidas para ayudar a lo que se pueda, ¿no? Con humildad y aunque sea un grano de arena, pero por lo menos mostrar la solidaridad de la afición del Lucentum.
Es fantástico y aunque sea una muestra, un granito de arena muy pequeño, tiene mucho valor. Precios populares, ¿no?
Sobre todo, Juanfran, porque hay que seguir, ¿no? La experiencia nos dice que esto se apaga en semanas y hay que seguir. La voluntad del Lucentum no es solamente quedarse en este próximo partido, sino ir a más. Y yo creo que ese es el mensaje. No nos podemos quedar ni en los primeros días, ni en la primera semana, ni en el primer mes. Esto va a durar meses.
Sí, totalmente, que esto va a durar mucho tiempo. Y es cierto, que salimos de la... Del foco informativo en cuestión de dos semanas y ha pasado con otras tragedias anteriores que desaparece el foco y parece que nos olvidamos de lo que ha sucedido y hay personas que siguen sufriendo como el primer día. Precios populares, Tomás, cuéntale a los oyentes de COPE Alicante cómo ayudar y cómo aportar ese dinero para los afectados por la Dana.
Sí, toda la información está en la página web oficial de Lucentum Alicante, pueden entrar. Y bueno, hemos ido con todo, ¿no? Con todo lo que se podía hacer en lo que es un evento deportivo. Primero, lo principal es la donación de toda la recaudación del partido. Es decir, toda la recaudación que se haga, no una grada, sino toda entera, irá destinada a los afectados o por la Dana, se regulará a través de los canales oficiales de Cruz Roja. Entonces, toda esa recaudación del partido del próximo viernes será para las víctimas. Son precios rebajados, hemos bajado un poquito los precios, pues porque la gente también se anime y pueda participar, pueda comprar varias entradas. Si al final, aunque vayas o no vayas, pero por lo menos compras esas entradas. Y bueno, se han bajado un poquito y se han rebajado lo que son los precios. Además, se ha puesto en marcha una fila cero, que ya está en marcha desde el fin de semana. También pueden acceder desde la página web, ahí está la cuenta oficial para hacer el donativo que cada uno quiera. Y ahí ya pues todo el mundo, ¿no? Cualquier alicantino, vayas o no vayas al partido, pues puedes donar lo que consideres, ya digo, siempre a través de las cuentas oficiales de Cruz Roja. Y por último, digamos la tercera pata, Juanfran, pues son los puntos de recogida de alimentos y de material que abriremos en el centro de tecnificación 2 horas antes del partido, ¿no? Pues para la gente que pueda acudir al partido, habrán los puntos bien señalizados para dejar el material que en ese momento se necesite, porque en eso estamos un poco abiertos a lo largo de los próximos días.
Va variando.
Va variando. Entonces vamos a esperar un poquito, ser prudentes, y digamos mañana, pasado mañana, ya diremos un poco, según las autoridades, el material que se necesite, pues, por ejemplo, para este próximo fin de semana, ¿no?
Vale. Los precios populares de los que hablaba Tomás son 5 euros en fondo y animación para adultos, 2 euros la entrada de los niños, y en la grada inferior y superior, 10 euros para adultos, 5 para niños. Precios populares, y ese dato que ha dado Tomás me parece muy acertado, es decir, aunque no vayas a ir el viernes, la cita es a las 9, ¿no?, el viernes...
Sí, a las 9 de la noche, sí.
Aunque no vayas a ir, compra la entrada, porque al final ese dinero irá a gente que lo está necesitando. Gracias, Tomás, por contarnos esta acción solidaria, una más del pueblo alicantino con Valencia. Que vaya todo bien el viernes.
Abrazo, gracias.
Las 4.